artificial. El proyecto de ley también requiere que las agencias creen una forma para que las personas apelen cualquier decisión tomada por inteligencia artificial. El comienzo de la era de la inteligencia artificial fue a principios de este año, cuando el chat GPT, un programa de inteligencia artificial que puede responder preguntas en forma escrita, estuvo disponible para el público en general. El gobierno federal debe ser proactivo y transparente con la utilización de la inteligencia artificial y asegurarse de que las decisiones no se tomen sin humanos en el asiento del conductor, dijo Brown en una declaración. Por su parte, los senadores Michael Bennett y Mark Warner, ambos demócratas, presentaron una medida junto con el senador republicano Todd Young que establecería una oficina de análisis de la competencia global que buscaría asegurar que Estados Unidos se mantiene al frente del grupo en el desarrollo de inteligencia artificial. Dijo Bennett, no podemos darnos el lujo de perder nuestra ventaja competitiva en tecnologías estratégicas frente a competidores como China. A principios de esta semana, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, programó 3 sesiones informativas para los senadores sobre inteligencia artificial, una de ellas clasificada sobre cuestiones e implicaciones de defensa e inteligencia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada entró en vigor hoy, las nuevas restricciones, los precios topados para los transportistas privados en la capital cubana. Tendremos información actualizada, cuál es el escenario a esta hora de la tarde en la capital cubana. También, pues, nuevo hostigamiento contra el preso político Jorge Bello, cumpliendo 15 años de condena por varios delitos tras su participación el 11J en las protestas populares en Guira Merena, en la provincia de Artemisa. Contacto en breve con su esposa allí. Y pues tendremos invitado en la primera parte del espacio al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, que acaba de salir de prisión de cumplir 6 años y medio de condena. En la segunda parte del espacio, la visita que realiza el primer ministro cubano Manuel Marrero al frente de una extensa delegación a la Federación Rusa, estará aquí con nosotros. Hablaremos con el académico Elías Amor y también con Pedro Acosta. En cuanto a las noticias que hacen titulares nacionales a esta hora de la tarde, 2:08, la Casa Blanca reitera que informe del Wall Street Journal sobre la base espía china en Cuba es incorrecto. El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba irá a examen en la Eurocámara tras oportunidad perdida de Borrell de tocar el tema de los derechos humanos en Cuba. Feria del Libro en Madrid, allí escritores cubanos exigen democracia y derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pendiente de sentencia, juicio contra manifestantes de la Covadonga, que será entregada a la misma el próximo 28 de junio. Y periodista cubano denuncia acciones represivas del rector de la Universidad de Camagüey contra estudiantes y profesores. Se trata del investigador cubano José Raúl Gallego Ramos, que denunció este viernes al rector del Centro Universitario Camagüeyano Santiago Laje Choy por sus acciones represivas contra el estudiantado y profesores de esa casa de altos estudios. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde, pues tope de precio del transporte no será bueno para nadie, opinan conductores desde La Habana. Y finalmente, hoy aquí en Miami, el expreso político, poeta y periodista cubano Manuel Vázquez Portal, de 72 años de edad, encarcelado durante la ola represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, presenta este viernes en Miami el libro cartas marcadas, 20 cartas que escribió desde la soledad del aislamiento en su celda para vencer la censura y el silencio, informa la agencia EFE. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro primer contacto, si es Dios mediante, en Huira de Melena, provincia de Artemisa, con la madre del preso del 11J, el periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años de condena en el penal combinado del Este, donde está recibiendo nuevo hostigamiento por parte de las autoridades políticas. Vamos a ver si establecemos el contacto con Marta para que nos diga qué está pasando con Jorge y esta nueva represión ahí en el hospital combinado del Este, donde pues Jorge, diabético, con problemas de falta de medicamento, problemas con la insulina, la situación bastante complicada. Nos vamos ya a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. El contacto a esta hora de la tarde con Marta Domínguez, madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez, periodista independiente de Huira de Melena. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupados acá, tengo delante de mí la información que usted acaba de poner en redes sociales, que dice así: el mayor y jefe de unidad, Leonalvis Hardy Baró, el mayor y segundo jefe de la unidad del Combinado del Este, Alioski Quindelán, y el capitán y jefe de reeducación, Yergenis Bisset, cumpliendo órdenes del teniente coronel y jefe del departamento 21 de la sección de la seguridad del Estado, que se hace llamar Pedro, continúan violándole los derechos humanos y su condición política al opositor y preso político Jorge Bello Domínguez, recluido en la prisión del Combinado del Este, cumpliendo 15 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11J. ¿En qué consisten las violaciones que estos oficiales están cometiendo en contra de su hijo, Marta?
Buenas tardes, Tomás. Tomás, desde que mi hijo está en el Combinado del Este, es una represión constante. Cuando uno va a las organizaciones de ellos que dicen que hay que dar las quejas allí, por gusto, sigue participando ellos en todas las provocaciones. A mi hijo lo provocan, lo insultan, lo presionan, le quitan sus derechos y sus beneficios. Miran mismo visitas conyugales a todos los presos. Le dan visitas de 12 horas, a mi hijo no, mi hijo opresor y cuando ellos quieran. Las visitas se las alargan al tiempo que ellos quieran. Y hasta los medicamentos se los ponen cuando ellos les dé la gana. La alimentación, hay veces que en todo el día Jorge come una sola vez y en mal estado. Jorge come más de las cosas que yo le llevo en el saco que lo que ellos le dan ahí. Otra cosa. A Jorge allí no le dan beneficio de ningún tipo, de ninguno. Le reniegan todo, todo, porque Jorge se niega a participar en todas las cosas de ella. Y es que si él no participa en todas las actividades de ellos y no estudia y hace lo que ellos quieren, a Jorge no le dan ningún derecho. No, tú no tienes derecho por esto y por esto y por esto.
Pero, cuando usted habla de participar en actividades, es lo que ellos le llaman la reeducación penal, que es cantar loas revolucionarias y todo ese tipo de cosas.
Y hacer consignas revolucionarias, trabajar para ellos allí. Y Jorge se niega todo eso porque es lo que dice Jorge. Si en la calle ellos a mí no me dan trabajo, yo no tengo derecho a nada, ¿cómo voy a ir a una prisión a trabajar? Aparte, Jorge no reniega de su situación política. Él no reniega a su política. Él está en contra del régimen, él no soporta esta dictadura. Él se niega todo. Él no coge de la dictadura nada. Ni el aseo que ellos le dan allí, Jorge se niega a cogerlo. Jorge no quiere nada de ellos. Y por eso ellos tienen una represión constante con Jorge, provocaciones que lo provocan para buscarle problemas allá adentro y levantarle una causa. Todo eso está pasando con Jorge, donde hasta sus medicamentos se lo han negado, que yo he hecho la denuncia en varias ocasiones. La alimentación, ¿para qué? Jorge tiene una dieta que nunca se la dan.
Ahora, Marta, tenemos entendido que hay otro tipo de hostigamiento. Estos oficiales también tienen arreos comunes de alta peligrosidad que lo usan para reprimir, a intentar provocar a Jorge. ¿Es verdad esto?
Sí, eso es verdad. Jorge no está con reo de su causa, que es política. Jorge está con reos que tienen causas de asesinato, de otras causas graves. Que Jorge no tiene nada que ver con la causa de Jorge.
Y ahí ha tenido provocaciones por parte de estas personas.
Sí, Jorge ha tenido provocación ahí, donde yo he tenido que ir una pendencia al penal. Y nada, cuando tú das las quejas en Quinchica, que es la organización donde ellos te mandan a quejarte por gusto, Tomás. Ellos, el preso, nunca, los presos del 11 de julio nunca tienen la razón. Porque allí los presos que están más hostigados son la gente del 11 de julio. Y Jorge más todavía. Porque hay muchos presos del 11 de julio que trabajan y hacen consignas y eso. Pero Jorge no, Jorge se niega todo eso. Y eso a ellos les molesta.
Como lo gracias Marta por la denuncia. Marta Domínguez, madre de Jorge Bello Domínguez, con la situación de su hijo en el penal combinado del Este. Vamos a intentar tener la comunicación en La Habana con el botero Rafael Alba Macías. La situación bastante compleja con los transportistas en la capital cubana, donde pues en el día de hoy entraron en vigor las nuevas restricciones, los precios topados para los transportistas en la capital cubana. El impacto que esto está teniendo para el transporte, queríamos tener la comunicación con un transportista privado para que nos diga cuál es el escenario del transporte a esta hora de la tarde ahí en la capital de todos los cubanos. Hoy entraron en vigor estas nuevas tarifas que, por ejemplo, fija precios entre el transporte del municipio, por ejemplo, del micro X a la mar al centro de La Habana, pues tarifa de 45 pesos, origen y el destino, pues aquí está, de G23 a micro y a la mar 45 pesos, de San Francisco de Pablo al Parque de la Fraternidad 45 pesos, de La Coita al Parque de la Fraternidad 45 pesos, de Fontanar a Abel Santa María 45 pesos, en fin. Esto es todo lo que tenemos y lo que está pasando con el transporte en La Habana. Queríamos tener la participación de Rafael Alba Macías. Hasta ahora, pues, no hemos logrado contactarlo. Él previamente nos había dicho que ya era visible una paralización del transporte hoy en las calles de La Habana. El impacto que esto tiene también lo queremos tocar con el asesor de emprendimiento, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos ponga en perspectiva este escenario que ya hoy hay allí en La Habana, cuando entraron en vigor estas nuevas medidas que regulan el transporte privado de la capital cubana. Transporte privado que es el encargado de darle servicio a la mayoría de la población capitalina ante el desplome del transporte estatal. Ante este escenario, vamos ya a presentar desde la capital cubana al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también asesor de emprendimiento. Ángel, gracias. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hay un escenario de una situación que está ocurriendo entre tantos problemas en la temática nacional. Hoy quedaron ya impuestas y establecidas las nuevas tarifas para la transportación de pasajeros a través de la forma de gestión no estatal en La Habana. Los transportistas privados, los boteros. Aquí tengo delante de mí lo que publicó Tribuna de La Habana, las tarifas que van desde los puntos de origen en distintos municipios en la capital hacia las otras localidades en La Habana. Por ejemplo, desde Santiago de las Vegas hasta el Cacahual, 45 pesos, de La Palma a Mantilla, 45, en fin, estos son los precios, las tarifas que topó el gobierno, que consta de cuatro modalidades. Una que va específicamente, Ángel, 45 pesos para rutas como promedio de 5,7 kilómetros, 75 pesos para rutas que van a recorrer como promedio 11.8 kilómetros y tarifas de 100 pesos para rutas, 5 rutas que recorren como promedio 216 kilómetros y 170 pesos en rutas que recogen como promedio 29 kilómetros. Estas son las cuatro modalidades que estableció el gobierno de La Habana. ¿Cuál es el escenario? Yo he hablado con varios transportistas en estos días acá que me adelantaron que esto iba a traer una paralización del transporte. ¿Por qué? Los transportistas hablan, Ángel, y tú podrás abundar al respecto, que el transporte privado de La Habana es el encargado del trasiego de pasajeros en La Habana, porque el transporte estatal está muy malo. ¿Cuál es el impacto que ya está teniendo la entrada en circulación de estas tarifas que muchos transportistas dicen que son inaceptables ante los altos precios de la gasolina, muchos de ellos que a más de 200 pesos por litro tienen que pagar en bolsa negra? ¿Cómo está La Habana,
bueno, con esto? Ante todo hay que explicar que cada vez que se pretende controlar los precios en el mercado, sin una oferta eficiente, evidentemente se produce la paralización total del mercado o sencillamente se especula aún más dentro del mercado. Ante esta circunstancia, el gobierno cubano continúa haciendo más de lo mismo. El gobierno cubano tiene la tendencia de regular los precios en el mercado y con esto, bueno, sencillamente lo que ha provocado una paralización del transporte en La Habana. Si en estos instantes usted puede recorrer cualquier arteria de la capitalina y se encuentra con que las calles prácticamente están vacías. No hay taxistas. Apenas están trabajando los que, esas cooperativas estatales, que es una extensión de la empresa estatal socialista, llamada Gacela. Estos son los que prácticamente ahora mismo se encuentran trabajando. El resto se encuentra paralizado. Y yo creo que esta medida, en el contexto, porque hay que ponerla en el contexto, el objetivo real que tiene es que no hay oferta de combustible, y sencillamente lo que intentan es paralizar entonces la de combustible.
¿Cómo se soluciona esta situación, Ángel?
No, yo creo que primero que todo hay que introducir más combustible al mercado, eso es una cuestión, que es una necesidad vital ahora mismo, pero por otro lado hay que eliminar estas regulaciones frente a un proceso inflacionario, que lo que va a generar es mayor especulación. Hay algunas aplicaciones que las personas utilizan habitualmente para moverse dentro de La Habana, como por ejemplo La Nave, que es una de ellas, y sin embargo esas aplicaciones ahora mismo no pueden funcionar porque el combustible siempre les afecta el precio del combustible. Una cosa es el combustible que oferta el Estado, que prácticamente no hay, y otra cosa es el que realmente tiene el mercado negro, y ese mercado vende el litro de combustible a casi 500 pesos. Por tanto, no puede ocurrir que exista un pasaje por 400 pesos, que es evidente que no es rentable ni para el chofer, ni para los mecánicos que están detrás reparando esos vehículos, porque eso también lleva un mantenimiento.
Estos transportistas, en medio de ya la escasez de pasajes que llevan algunas semanas, se acercaron a la Oficina Nacional de la ONAT, la Oficina Nacional Tributaria, para pedir una exención de impuestos mientras que dure la crisis del combustible, y se le negó, porque también tienen que tributar. Y se suma a esto, Ángel, la situación del tributo, los impuestos que tienen que pagar. Muchos de ellos dicen que la cuenta no da, que no pueden trabajar para perder dinero.
Bueno, hay que también hablar de que existe un déficit fiscal elevado, y por tanto el gobierno no tiene recursos para financiarse a sí mismo. Ante esta situación de una solicitud de paralización durante 3 meses, que es lo que tienen derecho los cuentapropistas a paralizar durante 3 meses por obra, por reparación o mantenimiento, evidentemente se afectaría grandemente el presupuesto del Estado, que ya trabaja con pérdida y no tendría entonces capacidad para solventar a los trabajadores de la administración pública. Y los médicos, los educadores, los propios administrativos entre esas estructuras, no habría recursos para poderlas solventarse, para pagar su salario.
Ángel, ¿cuál es el papel que juega en cuanto a todo esto el transporte estatal? ¿Cuán efectivo es?
Bueno, prácticamente ninguno, aunque muchas personas se mueven en él. La gran mayoría de los ciudadanos se mueven en él, o yo prefiero decir que intentan moverse, es decir, intentan llegar temprano al trabajo, intentan poder gestionar su vida, aunque sabemos que nunca llegan a buen tiempo. Y la otra cuestión es que los empleados del sector público que no tienen transporte personal, ni cuentan con un carro del Estado, evidentemente nunca pueden andar a prisa, porque no tienen, vamos a decir, la garantía ninguna. Y lo otro, ha ocurrido también paralizaciones en ese transporte público. Cada vez que ocurre un aguacero de estos tremendos en La Habana, todos estos buses se paralizan por todas las carencias que tienen y por toda la infraestructura que tienen. Hay una obsolescencia tecnológica de esos buses que prácticamente, y luego todo el tema vial del país daña constantemente esos vehículos.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Camagüey. Vamos a presentar al opositor camagüeyano, preso político, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Fernando Vázquez Guerra, que acaba de salir del sistema penal camagüeyano, donde cumplió 6 años y medio de prisión. Fernando, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes a la audiencia.
Fernando, 6 años y medio, recordé cuando saliste en licencia extrapenal y en pocos meses te volvieron a llevar a Kilo 8, Kilo 7, el sistema penal camagüeyano, acabas de salir. ¿En qué condiciones enfrentan? Y la pregunta es válida porque tú acabas de salir de ese infierno. ¿Cuáles son las condiciones que enfrentan los presos políticos y comunes en el sistema penal camagüeyano? Recordaba yo, cortesía de Jordan Marrero Huerta, varias veces escuché denuncias tuyas de las precarias condiciones que enfrentaban ustedes ahí en Kilo 7, Kilo 8, en fin, en Camagüey. ¿En qué condiciones dejaste a los presos políticos y comunes en las cárceles camagüeyanas?
Bueno, lo dejé en condiciones pésimas, indescriptiblemente pésimas. Yo salí de libertad, de cierta libertad de la prisión Kilo 7. Y esta es una de las prisiones más deterioradas en la ciudad de Camagüey, en la provincia de Camagüey. Allí está mal todo, mal desde las condiciones de habitabilidad, porque, por ejemplo, hay varios destacamentos, ¿no? Que como le llaman ellos, los lugares donde tenemos que dormir los presos allí, tienen que dormir los presos, que se mojan, que tienen filtraciones, pero filtraciones de consideración, de chorreras de agua. Te estoy hablando del destacamento 10, que lo tuvieron que desocupar a la carrera, el destacamento 12 también, y así otros destacamentos, los dos comedores que tiene esta prisión, los dos comedores, tanto el de la planta alta como el de la planta baja, se mojan, a veces estás sentado allí y te cae una gota de agua dentro de la bandeja, o vas caminando con tu bandeja en la mano y te cae una gota de agua en la bandeja, te mojas por todo el pasillo hacia el comedor, vas mojándote e incluso te puedes caer, porque el agua se encharca considerablemente, se hacen charcos en todo el pasillo del comedor. Una situación increíblemente irrespetuosa con la naturaleza humana. Las condiciones de alimentación son sumamente malas. Se les está dando a los presos en Camagüey harina con colorante como plato fuerte. Imagínense, harina con colorante como plato fuerte, en lugar, por ejemplo, de carne de vaca, de pollo, de pescado. Se les da harina con colorante como plato fuerte. Y cuando los presos se han quejado allí, al que no lo llevan a la celda, le tumban el derecho a la libertad condicional, o sencillamente le dicen, no, aquí nunca se ha dado harina con colorante como plato fuerte. Y bueno, ¿por qué yo digo que es harina con colorante? Aunque yo no he visto cómo es que lo hacen, ¿no? Porque bueno, afortunadamente yo pasé un curso y sé elaborar todo tipo de ahumados y embutidos, ¿no? Y sé que, por ejemplo, el jamón bique se le echa un colorante que es el mismo colorante que se le está echando a la harina de maíz que se le está dando como plato fuerte a los presos en varias prisiones de Camagüey, porque en Kilo 9 y en Cerámica Roja también le están dando harina con colorante como plato fuerte a los presos. Otra cosa que te puedo hablar, por ejemplo, es de la atención médica, ¿no? El estado de la atención médica es malo, no hay medicamentos, te dicen sencillamente, mira, para tu padecimiento, los médicos te dicen, para tu padecimiento llevas esto, pero no hay, trata de que alguien familiar lo mande a buscar, te lo traiga, y nosotros te lo damos aquí. Y sucede que ha sucedido que hay personas que los familiares, hay presos allí, que los familiares le han llevado el medicamento hasta la prisión, allí en la prisión lo ha tomado en sus manos alguien y se ha perdido el medicamento, como pasó, por ejemplo, con José Luis, que tenía una erupción en todo el cuerpo, o tiene una erupción en todo el cuerpo, que está ahora mismo en el destacamento 4, en la prisión Kilo 7, a José Luis le llevaron un medicamento allí y nadie sabe quién lo cogió. Actualmente el familiar se lo dejó a una persona allí, a un médico, un miembro de Minin allí, en la prisión Kilo 7, y luego, cuando José Luis pregunta, nadie sabe quién lo cogió y sencillamente el medicamento se perdió y este hombre, este preso, no puede hacer absolutamente nada al respecto, ¿no?
Increíble, Fernando, sí. Se nos está acabando el tiempo. Te prometemos que la semana que viene vamos a ir a esta serie contigo sobre la situación en los penales agramontinos. Ahora, las gracias a Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en la provincia de Camagüey. Así cerramos la primera parte de Cuba al Día este viernes 9 de junio. Pausa informativa. Al regresar, el académico y economista Elías Amor Bravo y luego Pedro Acosta con temas de interés para la audiencia.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia.
en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, en Miami. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la participación y la colaboración técnica de Efraín García en el control técnico de la cabina y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio hoy, dos temas de importancia. Vamos a hablar de la llegada ya de Marrero a Moscú, pues la participación en reuniones cubano-rusas, la visita oficial del primer ministro, pues que desde el martes pues realiza una visita oficial a Moscú, acompañado de una amplia comitiva como parte del intento de consolidar los vínculos con el viejo aliado, sobre todo en el sector económico y comercial. Pues hasta el 17 estará el primer ministro cubano Manuel Marrero allí, que lleva pues una agenda de participar ya en el Consejo Intergubernamental Euroasiático en la ciudad de Sochi, luego en Moscú, y cumplirá también un programa de trabajo no precisado. La comitiva está encabezada además de Marrero Cruz, integrada por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la inversión extranjera Ricardo Cabrizas, además de los titulares de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte, el presidente del Banco Central de Cuba y el viceministro primero de Relaciones Exteriores. Esta es la temática que vamos a plantear ya en breve, pues, y vamos a ver cuál es la expectativa. Y más adelante tendremos aquí la participación de Pedro Acosta con la nueva estrategia de la mesa del Consejo de la Transición Democrática. Pero como siempre, a esta hora, un placer ya hoy la participación, como lo hace toda la semana aquí en Cuba al Día, del economista experto en temas cubanos desde Valencia, España, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes a ti.
Bueno, profesor, deseoso por su participación, para sus valoraciones, ¿de a dónde nos lleva pues esta visita que encabeza a la Federación Rusa el primer ministro de Cuba, el señor Manuel Marrero, que como todos saben, ya pues desde el martes comenzó esta visita oficial, acompañado de una amplia comitiva, integrada también por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, además de los titulares de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte, además del presidente del Banco Central de Cuba y el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores. Dentro de la agenda de trabajo pues ha estado pues la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático en la ciudad de Sochi, y también en Moscú se cumplirá con un programa de trabajo que no está totalmente precisado, que concluirá con la asistencia al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Profesor Elías Amor, ya usted en su blog Cuba Economía, disponible para todos los seguidores de la temática cubana, ha planteado su posición y la perspectiva de este acercamiento. ¿Cuál es su lectura, Elías? ¿Hacia dónde? ¿Cuán serio es el intento cubano de lograr financiamiento, sobre todo en el plano comercial y económico, por parte de Rusia en la menguada crisis que lleva el gobierno cubano? ¿Y cuál es la real expectativa de recibir todo lo que ellos deseosamente buscan por parte de Putin?
Esa es la clave. Por eso yo al artículo le he titulado La geopolítica inversa. Porque desde luego que hacerse 10.000 kilómetros de distancia para intentar como observador de algo que no tiene nada que ver con Cuba, que es un país latinoamericano y pertenece, por tanto, a la sociedad occidental y no tiene nada que ir a hacer a esta Unión Económica Euroasiática, pues ahí tenemos a los comunistas cubanos tocando en la puerta para ver que, bueno, ellos pueden darle la vuelta a la geopolítica mundial y, en mi opinión, bueno, pues tratar de buscar una posición en la economía mundial, allí donde no la buscan, que la deberían de buscar, que es en el entorno más cercano de América Latina. Esto significa lo que yo vengo a decir en mi artículo, que es que la economía cubana sigue sin definir bien su posición competitiva en la división internacional del trabajo. Y haciendo este tipo de cosas, el régimen se pone en ridículo. En lugar de actuar correctamente, y en mi opinión voy a explicar después qué es lo que debería hacer el régimen comunista cubano, se dedican desde el año 2010 a invertir esfuerzos diplomáticos, recursos económicos, viajes, tiempo, un montón de historias para poder llegar al estatus de observador de esta Unión Económica Euroasiática en la que Cuba no pinta nada. Vuelvo de nuevo a insistir en este aspecto. Esta unión está formada por satélites de Rusia, como son Kirguistán, Armenia, Kazajstán y Bielorrusia. ¿Qué tiene que ver Cuba, que es un país de habla española, situado en el occidente del mundo, a 90 millas de Estados Unidos y la llave del Golfo, como decía nuestro apóstol, qué tiene que ir a hacer al extremo oriental de Asia, en donde hay una aventura que no sabemos muy bien qué resultados va a tener, porque se trata de países con niveles de renta per cápita muy, muy, pero que muy diferentes. Ahí está el caso de Rusia, que aventaja en 4,5 veces al segundo país, en este caso a Armenia o a Kirguistán. Por lo tanto, no es una unión económica como la de Europa Occidental, nada que ver. Eso es un invento de Rusia, un instrumento más de influencia de Putin en esa zona del planeta que tiene cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 180 millones de personas, casi todos ellos en Rusia. Y dicho esto, pues Marrero ha ido allí, ha ido a vender fundamentalmente medicamentos y servicios médicos, que nadie quiera ver absolutamente nada más en esta visita. La cuestión es lo mismo que pasó el otro día cuando fueron a China. El otro día hubo una delegación cubana que se presentó en China en una feria para vender miel. Y luego yo, lo que vine a decir en mi artículo en el blog es que cómo es posible que se vaya a vender miel cubana a China cuando China es el primer productor mundial de miel con 473 mil toneladas de miel al año. Es decir, esto es ir a hacer el ridículo a los chinos y decirles, mira, hemos venido a vender aquí miel porque la miel de Cuba, pues, en fin, lo típico. Esto, insisto, yo en mi blog lo describo como un pato al que se le corta la cabeza y esos movimientos que va haciendo de un lado para otro sin saber muy bien en qué dirección es lo que representa esta actuación por parte del régimen comunista, que debería de, insisto, todos esos esfuerzos diplomáticos, económicos, financieros para acercarse al área de influencia de Rusia, destinarlos a mejorar las relaciones con sus vecinos más cercanos, que eso sería lo que realmente sería la geopolítica directa y no inversa a la que hago referencia.
Profesor, en vez de hacer esto, ponga algunos ejemplos. ¿Qué es lo que debería y en qué deberían centrarse los funcionarios, los ministros cubanos, en vez de estar en Sochi y en Rusia, para tratar de sacar a flote la crisis que enfrentan?
Yo creo que todos los cubanos que hemos tenido que y marcharnos de Cuba por motivos políticos e ideológicos, sabemos qué es lo que hay que hacer. La respuesta es muy sencilla. Cuba tiene que hablar, tiene que asumir que tiene que tomar una serie de decisiones trascendentales que la van a llevar a una situación infinitamente mejor que la que está ahora. Pero hay que tener valor político para tomar esas decisiones. Lo que no puede ser es que se pase la vida atacando a sus vecinos, y en concreto al vecino más importante que tiene, al que le afrontó de una manera importante en los inicios de un proceso, el proceso revolucionario, y hace muy bien ese vecino del norte en reclamar los derechos de sus ciudadanos que fueron pisoteados por ese régimen comunista y luego exigir, por supuesto, las libertades y la democracia a Cuba. Eso es lo que tendría que hacer el régimen comunista cubano, no esconderse en el otro extremo del mundo 10.000 kilómetros más allá. Eso es un error, grave error, es una geopolítica inversa. Cuba tiene que estar bien con todos sus vecinos del continente, y no solo con una parte de los vecinos, que son precisamente los que aportan su misma ideología, el grupo este de el socialismo del siglo XXI. Al hacer eso, lo que hace es todavía extremadizar más sus posiciones y evitar que llegue a una situación de entendimiento, de consenso, de cooperación y colaboración con el entorno en el que mueve, en el que se mueve la economía cubana. Mientras tanto, yo creo que nada hay que esperar de este régimen, al contrario, poco a poco cometiendo estos errores, lo que hacen es hundirse más en la miseria, en el círculo vicioso de la economía cubana, que ya no hay ni comida, ni gasolina, ni electricidad, ni bienes básicos, y las diferencias económicas entre los cubanos agrandan cada día como resulta de las políticas económicas que están adoptando.
Como no, profesor, hay un tema que le pido perdón, no lo teníamos en la agenda, pero por su importancia quisiera tener sus valoraciones. Hace un par de días, el diario Tribuna de La Habana Oficialista estableció, topó nuevamente alguna, esto que ha traído problemas en otras oportunidades, el precio de los transportistas privados a cobrar en la capital cubana. Esto en medio de una crisis del combustible, en medio de que casi el 80% del transporte de pasajeros en La Habana, la provincia más grande de Cuba con 2 millones de habitantes, la capital del país, está en manos de boteros, de emprendedores, de trabajadores privados. Bien, porque el transporte estatal ha colapsado. Hemos estado en este espacio en los últimos días hablando con algunos de estos transportistas que están planeando un paro porque están molestos, porque arbitrariamente, como ocurre en el régimen, han topado los precios sin tomar en consideración los altos precios del costo del combustible, que hay que comprarlo en la bolsa negra, y entonces los precios que le topa ahora el Consejo de la Administración Provincial no da la cuenta con el billete, y lo que pagan y lo que pueden cobrar los transportistas, los boteros, por una carrera entre municipios, básicamente no le alcanza ni para pagar la mitad del combustible. ¿A dónde puede llegar esto y por qué hacen estas cosas las autoridades cubanas, Elías?
Bueno, ¿a dónde puede llegar? Yo no te lo podría explicar ni podría decírtelo, porque no estoy en la mente de estos dirigentes comunistas que no hacen más que tropelías, ¿no? Pero la justificación parece que se encuentra en el incremento espectacular que están teniendo los precios del transporte en el IPC cubano, que, bueno, pues ha empezado a subir de una forma importante. Este año lleva hasta el mes de abril, según los datos que tengo aquí, un 24% de aumento. Es verdad que es menos que la media, que ha sido de un 45,2%. Es decir, los precios del transporte están creciendo a la mitad en tasa interanual con respecto al mismo mes del año pasado, pero están subiendo un 20 y pico%. Y ese incremento de precio del transporte tiene unas consecuencias muy negativas para las personas que lo necesitan, porque, como tú has dicho muy bien antes, el transporte estatal está prácticamente muerto y es el único servicio que hay, el del transporte privado, el que permite atender las necesidades de la población. Por lo tanto, lo que el gobierno ha hecho una vez más es lo que ha hecho siempre: cada vez que los precios suben, topa precios. Y lo que va a provocar es la típica reacción de los productores, en este caso de los que prestan los servicios, los boteros, por ejemplo, que van a decir: yo me quedo en mi casa tranquilo, porque ¿para qué voy a estar yo dando un servicio con el que me voy a ganar dinero? Me quedo en mi casa con mi mujer y con mis hijos disfrutando de la vida, o me cambio de oficio o de trabajo. ¿Qué va a hacer eso? Eso significa menos oferta de transporte, y entonces los cubanos van a tener lo de siempre: las colas, las necesidades, el que te suban en un camión que pase y cosas por el estilo. Yo estoy siempre en contra de topar los precios, y en este programa lo he dicho en muchas ocasiones, es una solución muy, pero que muy incorrecta por parte del régimen comunista. Hay muchas formas de establecer tarifas en los servicios de transporte, que van desde la medición por tiempo a la medición por kilómetro a la no medición, es decir, como los sistemas de Uber y de cualquier otra de las muchas empresas que ya están prestando estos servicios. El sector privado en Cuba, que es el que domina fundamentalmente el sector de los transportes, está en el punto de mira del régimen, lo ha estado en épocas anteriores, y lo va a seguir estando. Por lo tanto, si los boteros hacen una protesta y hacen una manifestación y se enfrentan al régimen en reclamación de sus derechos, estarán haciendo lo correcto, porque eso es legítimo. Cuando un sector económico se ve perjudicado por un gobierno, aquí en España, en Francia, en cualquier país del mundo, los empleados, los trabajadores, los empresarios, lo que hacen es protestar al gobierno para exigirle medidas más adecuadas. Por lo tanto, esa protesta de los boteros, o ese paro parcial, o esa huelga, yo la voy a recibir muy, pero que muy favorablemente a partir de que se produzca.
Finalmente, Elías, porque los voteros me han planteado algo que es muy válido. Dice, el precio de combustible se ha quintuplicado después de la escasez. Claro. Y si ellos tienen que pagar ahora 250 pesos por un litro de petróleo, también hay una relación, como usted siempre ha dicho, costo, inversión y beneficio. Hay que aumentar los precios del pasaje.
Claro, es que el incremento del precio del pasaje no se debe a que hay más demanda de pasajeros que quieren desplazarse por la ciudad, ¿no? No es ese el motivo. Si fuera un aumento de la demanda, esto podría perfectamente corregirse mediante un aumento de la oferta. El problema es que la oferta no puede crecer porque los costes de producción del servicio de transporte se han disparado. Pero el IPC cubano lo que mide es el precio que se cobra al consumidor, porque es un bien de consumo, y no tenemos las estadísticas de los incrementos de costes que tienen que asumir los boteros, que no solamente es la gasolina, sino que también son las piezas de repuesto, los recambios, que en Cuba, por lo que a mí me informan los colegas que están en el país, es muy difícil acceder a esos productos que en otros países son de fácil acceso, una correa de un motor o una pieza para sustituir en un coche o en un vehículo que se estropea, eso no existe. ¿Para quién es barato el transporte y el servicio de transporte de los boteros en Cuba? Pues fundamentalmente para los turistas que llegan a Cuba se asombran de lo barato que es contratar un botero durante todo un día entero para que los transporte por La Habana, pero es que esa no es la solución, porque el transporte no es solamente para los turistas, el transporte es para todos los cubanos que no tienen facilidad de utilizar el transporte público. Yo creo que ahí, efectivamente, esto es uno de los ejemplos clarísimos de que el gobierno, cuando interviene en la economía, lo que hace es destruirla. Y lo que hay que dejar es precisamente que sea el mercado el que regule los precios, la oferta, la demanda, y permita alcanzar un equilibrio entre todas las posiciones.
Profesor, algo que quería compartir con usted. Me llegan informes dentro de Cuba, de las personas que hablan generosamente con Radio Martí, que desde que comenzó la aproximación de la visita de Lavrov a Cuba y la delegación cubana que está en Rusia, el gobierno cubano, como ha hecho otras oportunidades en medio de la crisis, está vendiendo esperanza. Están planteando algunos portales oficialistas y repartiendo folletines y demás, que las cosas van a mejorar, que van a venir inversores de Rusia a la economía cubana, a las MIPIMES, y que la crisis se va a solucionar. ¿Se ajusta esto a la verdad o es algo que es, como habitualmente ocurre en Cuba, la venta de esperanza por parte del régimen?
Bueno, yo desde que empecé a escuchar los artículos que se publicaron en la revista Sputnik, que luego Granma los convirtió en auténticas noticias de portada en los periódicos y que la prensa estatal empezó a hablar de la ayuda de los rusos y que se les iban a arrendar tierras a largo plazo, que se iban a entrar en el negocio de la producción del azúcar, que se iban a hacer cursos para las MIPYMES. Cuando empezaron a decir todas esas cosas, yo lo que me di cuenta es que era una bola de humo, era una estrategia típica de calamar que huye para no ser atrapado. Es decir, el régimen cubano se pone a hablar de todas estas cosas, pero ¿cuántas se han visto ya? ¿Cuántas se han concretado, al menos hasta la fecha, en algo concreto? Lo único que salió fue lo de Antillana de Acero, que ya se venía haciendo desde el año 2012, pero los rusos en Cuba no están por invertir, no están por desarrollar una política de apoyo al régimen cubano, porque saben que el régimen cubano tiene muchísimas dificultades para que esas inversiones sean rentables. Y estamos hablando de que los rusos ya no son los soviéticos. Los rusos son megamillonarios, dueños de negocios de explotación de minerales, explotación de gas natural, de petróleo, que no les interesa comerciar con un país pobre como Cuba, sino que lo que les interesa es vender el petróleo a Alemania a través de la India. Eso es lo que están haciendo los megamillonarios rusos en Europa, saltándose así las sanciones que establece la Unión Europea, etcétera. En ese sentido, yo creo que hasta que no veamos alguna realización no vamos a poder opinar, pero es que no las vamos a ver, porque todo esto es una maniobra de distracción de Díaz-Canel para que no hablemos de los verdaderos problemas de la economía cubana, que es la miseria que está afectando al pueblo cubano y que las personas que nos están oyendo seguro que nos estarán dando la razón, porque nunca antes Cuba, desde el segundo semestre del año 2019, la economía cubana no levanta cabeza. Son muchísimos meses seguidos de dificultades económicas, de cómo se sale adelante, que no hay luz, que no hay electricidad, que ahora no hay gasolina, que ahora no hay comida. Eso no hay pueblo que lo aguante. Es muy difícil soportar una situación como esa durante tanto tiempo sin ver la luz del final del túnel, que ese es el problema más importante del régimen, porque lo que quieren es dar solución a los problemas con el modelo ese socialista del que hablan tanto, que no va a servir para dar solución a los problemas.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos acá al sur de la Florida, contacto con el activista cubano, miembro pues del Consejo de la Transición Democrática para Cuba y de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andas, Pedro? Un gusto como siempre tenerte aquí. Varios de tus colegas, entre ellos Cuesta Morúa, fueron detenidos hace algunos días cuando intentaban pues realizar una conferencia de prensa en La Habana de cara pues a presentar, informar sobre Shanti, esta estrategia global contra la violencia que respaldan las plataformas opositoras, varias de ellas en Cuba. ¿De qué se trata esta estrategia, Pedro?
Mira, el gobierno cubano ha creado una violencia en todos los sentidos desde que tomó el poder. Tomó el poder por las armas, torturó, vejó, detuvo a personas, y eso se fue transmitiendo poco a poco. La situación ha ido evolucionando y hay represión a todos los niveles de la sociedad. Hay represión de racial, hay represión de género. O sea, es mucha la presión y la violencia que hay en Cuba, generada fundamentalmente a partir de la situación que creó el propio Estado, y más agudizada ahora con la difícil situación que está atravesando el país. El Consejo de la Transición Democrática en Cuba, junto con De Frente y otro grupo de organizaciones, está luchando para un poco que el pueblo comprenda que esa violencia que se genera de parte del Estado no puede manifestarse entre los cubanos. Se llama a la paz, a la concordia, al buen trato. Por ejemplo, en este año, el año pasado hubo alrededor de 31 feminicidios, que es como le llaman, hay criterios con relación a eso, pero vamos a llamarle así. Ya este año, hasta mayo, había 34 feminicidios. Ya hay bandas organizadas, hay asaltos, hay asesinatos, y hay que por lo menos hacer una gestión en función de que el pueblo comprenda que no podemos seguir viviendo así, que bastante se pasa con la situación económica y política que vive ahí para agredirnos unos a otros, que no somos los culpables de la situación que vive Cuba.
Pedro, ahora hemos visto cómo en las últimas horas los padres de un párroco en Santiago de Cuba fue macheteado para robarle. Hay una nota que tiene hoy el diario digital 14 y medio. Los cubanos están robando ya alimentos. No se trata de vandalismo para robarte un celular. La situación social se deteriora vertiginosamente.
No, ahí está que ya la violencia es tal, la necesidad es tal, que ya la gente roba para comer, para vivir, no para hacer dinero, para vivir mejor, sino para poder subsistir. Y el Estado cubano ya es incapaz de detener esta violencia. Ya se le ha ido de las manos, como todo aquello que tiene el nombre de castrismo, como todo aquello que tiene el nombre de socialismo en Cuba. La incapacidad se refleja en todos los sectores y en toda la vida cubana, la incapacidad del régimen, Tomás, y eso es muy serio y puede llevar a una confrontación más fuerte todavía entre los cubanos.
El primer ministro Manuel Marrero encabeza una amplia alegación de funcionarios cubanos que visita a la Federación Rusa desde el martes. ¿Están en algunos sectores del establishment cubano, de la nomenclatura cubana, vendiendo esperanza? El tema es que Putin es más capitalista y oligarca que cualquier otro. ¿Se logrará conseguir algo en Rusia o tú crees que no va mucho más allá que una reafirmación de un apoyo geopolítico?
Mira, yo hablé hace poco en mi programa de eso, en mi programa de YouTube, Viernes de Denuncia. La Rusia esta no es la Rusia aquella, porque hablamos de la URSS, pero era Rusia quien dominaba. Putin es capitalista, no puede hacer lo que hizo con la deuda que tenía el Estado cubano con el Estado ruso, porque esta deuda que está contrayendo Cuba ahora es con capitalistas, con personas particulares, y Putin no tiene cómo mediar ahí. Hay que ver si en la práctica esto es real y puede ser los rusos capaces de ayudar al país. Lo dudo y pienso que esto va a traer. Se ha hecho con la idea, sobre todo el gobierno ha dejado de escapar algunas cosas para crear, como siempre, y desinformar y que el pueblo se cree falsas esperanzas. Pero yo pienso que el país se va a seguir hundiendo en la miseria y porque las inversiones hay que pagarlas, y a Cuba hay que hacerla, Tomás, nueva, desde las aceras hasta la industria en general. En Cuba se necesitan miles de millones de dólares para que el país se normalice, y yo no creo que los rusos estén en condiciones de aportar ese capital para que Cuba vaya adelante.
Las gracias acá en el sur de la Florida con Pedro Acosta, activista cubano, miembro de la mesa del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 7 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sigue diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, de nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.